Son las 8 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Última hora de la Dana, cuarta víctima mortal al ser arrastrado su coche en Jámula, en la provincia de Granada. El río Segura está a punto de desbordarse en el casco urbano de Murcia. La región murciana está en situación de riesgo extremo y su presidente López Miras pide que sea declarada zona catastrófica. A primera hora de este viernes, el caudal del río se ha desbordado en la localidad alicantina de Orihuela, en Almería capital. Un hombre ha fallecido y al quedar su vehículo atrapado en un túnel y a la hora de comer, los servicios de emergencia trataban de rescatar el cadáver de otra persona atrapada en un coche en Jámula, como les decía, con lo que ya son cuatro las víctimas mortales que ha ocasionado esta gota fría que llamamos también Dana. Vamos a preguntar a Tania Garralda cómo están las cosas, cómo pueden evolucionar y qué nos esperan en Madrid y en su comunidad. Tania, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues lo primero, las informaciones, las precipitaciones que se han recibido en San Javier, en Murcia, llegan hasta los 276 litros por metro cuadrado, una barbaridad. En Torre Pacheco, Murcia, 219 litros por metro cuadrado, y Orihuela, que repite las que tuvo ayer, además, 180 litros por metro cuadrado. Parece que mañana se relaja un poquito la situación, continúa el aviso amarillo en la provincia de Valencia solamente, el resto ya más tranquilidad, pero es que esta Dana, esta depresión en altura, este embolsamiento de aire frío, se va a ir extendiendo, se va a ir desplazando hacia el centro del país, y es ahí donde se vuelven a activar avisos amarillos, por ejemplo, en Castilla-La Mancha y también en nuestra comunidad. Atención, porque nos llega un fin de semana muy movidito con este aviso amarillo que se activa desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche del domingo. Así que tenemos dos días con aviso amarillo de momento. Podría ir a aviso naranja, estaremos muy pendientes y lo iremos comunicando. Así que tendremos lluvias y tormentas que podrían ir acompañadas de granizo en algunos puntos de la comunidad. Además, el domingo se esperan hasta 40 litros por metro cuadrado en Madrid capital y alrededores. Iremos viendo cómo sucede todo, cómo va avanzando la situación y esta Dana que se está aproximando. Ahora mismo no está lloviendo demasiado en Madrid, hemos tenido pocas precipitaciones, 8 litros por metro cuadrado en Pozuelo, 6 en la capital, pero esta noche ya comenzaremos a ver más precipitaciones, más lluvia, porque se va acercando a la comunidad de Madrid, de momento en Castilla-La Mancha.
Bueno, pues gracias a Tania Garralda, el equipo de compañeros y compañeras que se ocupan de la información meteorológica puntualmente, tanto en Onda Madrid como en Telemadrid, les irán contando puntualmente, como les digo, la última hora con respecto a esta tormentas, gota fría, lluvias, mal tiempo. En fin, la cara y la cruz, como todo en la vida, señoras y señores, la cara y la cruz, de la desolación a la gloria tras la enorme victoria de la selección española de baloncesto, que ya asegura la medalla de plata en el Mundial de China. España se ha metido en la final con un triunfo épico, importantísimo, muy trabajado ante Australia. La selección con Marc Gasol espectacular superó a los australianos en un encuentro histórico que se resolvió tras dos prórrogas. Rodrigo de Pablo, has visto el encuentro, naturalmente, claro.
Cómo no, lo he sufrido y lo he disfrutado, como todos, creo, ¿no? Ha sido una exhibición y un día histórico para el deporte español.
Decíamos antes en la redacción que después de Nadal, la selección de básquet, ¿eh? Estamos que nos salimos, ¿eh?
Es un regalo que no esperábamos, o casi nadie esperaba este regalo, porque es verdad que no acudíamos con la mejor selección de nuestra historia y además con bajas significativas como el mejor de nuestros jugadores, que sigue siendo Pau Gasol. Aún así, España ha vuelto a la final de un Mundial de Baloncesto, lo hace 13 años después. El domingo a las 2 se va a medir a Argentina en Beijing, después de eliminar a Australia en una semifinal de infarto que ha necesitado de dos prórrogas. 95-88 ha sido el resultado final, con 33 puntos de Marc Gasol y, como digo, el rival Argentina, que ha derrotado a Francia por 80-66. Esa es la noticia de portada, sin lugar a dudas, en el deporte, pero es que vuelve el fútbol y lo hace ya esta misma noche en el Dial 106. Desde las 8:30 transmitimos el Rayo Racing de segunda y también el Navarra Inter de la primera jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala. En primera a las 9, Mallorca Atleti de Bilbao, y mañana a la 1, Real Madrid Levante, con las bajas de Luka Modric y Fede Valverde, con el estreno de Hazard. A las 6:30, Real Sociedad Atlético de Madrid. A las 4, Leganés Villarreal, y a las 9, Barcelona Valencia sin Leo Messi. Y en la vuelta, que aquí también ha habido miga, victoria en Toledo para el italiano Cabaña. Roglic mantiene el maillot rojo tras una polémica etapa de la que luego hablaremos.
Gracias, Rodrigo, luego te esperamos un poco más tarde aquí en el enfoque. Son las 8:04, volvemos de nuevo al temporal. Estábamos pendientes de una comunicación. Vamos ya a los Alcázares, en la manga del Mar Menor. Hay un compañero de Telemadrid, Jorge Asunción. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Buenas tardes. Es casi un decir, ¿no? Porque no ha sido un buen día aquí en Murcia, donde se están todavía sintiendo los efectos de esta enorme riada, que, por ejemplo, aquí en los Alcázares os puedo decir que prácticamente ha dejado inundado toda la población con cantidades de agua que, si bien no pueden superar, no superan más de los 40-50 centímetros, en algunas partes de esta población impiden siquiera que con nuestro todoterreno podamos acceder. La zona de la playa, de hecho, ha quedado tan afectada que en este momento llevamos ya un par de horas intentando acceder a ella. Pues podemos decir que es casi tarea imposible, porque no es fácil ni siquiera con un todoterreno. Nuestro cámara Alejandro, por cierto, lástima que estemos en la radio, pero puedo describir esas imágenes fantásticas que ha logrado con un tractor que le ha metido prácticamente en los sitios más inaccesibles, y las imágenes son sobrecogedoras. Gente que está sacando agua, gente que intenta poner a salvo sus pertenencias y, sobre todo, gente muy resignada, porque aquí nos decían que hace un par de años hubo una riada, pero no fue tan gorda, tan grave como esta. Y lo único bueno que me dice todo el mundo en esta zona de la manga del Mar Menor es que no hay que lamentar aquí más víctimas, daños personales, digamos, que esos cuatro fallecidos que han sido en otras zonas del temporal Dana, ¿no? Realmente horas duras, difíciles, e incluso la cobertura se hace a veces, créeme, complicada, porque no es que esté lloviendo, no es que haya fuertes rachas de viento, pero es tal la acumulación de agua, tal la cantidad de agua que sigue corriendo, que parecen ríos las calles.
Jorge, no tenemos las imágenes, pero tenemos tu palabra, que es suficiente para hacernos una idea de la gravedad de lo que estás viviendo en estos momentos. Jorge Asunción, compañero de Telemadrid, gracias y muy buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes.
Buenas tardes, son las 8 y 6 minutos de la tarde. En cuanto a la crónica política, verdaderamente lo de Pablo Iglesias es meritorio. O es un optimista a prueba de agotamiento, o es un iluso, o sabe algo que los demás no sabemos, porque el Partido Socialista ya le ha dicho por pasiva y por activa que no le quiere, que no quiere saber nada de él, ni de su partido, ni de un gobierno de coalición. Así se lo ha dicho Ábalos, se lo ha dicho Lastra, se lo ha dicho Calva, Carmen Calvo, se lo ha dicho el presidente en funciones Sánchez, y hasta la ministra portavoz, quizá la menos política de todas, también se lo ha dicho hoy.
No caigamos en debatir más una propuesta que deviene absurda y vacía de contenido. Vamos a centrarnos en lo que ya queda como principal disyuntiva. Es evidente que no existe la confianza mínima para constituir un gobierno de coalición estable.
En fin, que el PSOE no sabe ya cómo decirle a Pablo Iglesias que no quieren saber nada de Unidas Podemos, a pesar de que Iglesias hoy en la Sexta Televisión ha acudido para, en un mensaje yo creo que más de interno para los suyos que otra cosa, para dar explicaciones y para pedir algo que no está dentro del ADN político de Iglesias ni de Unidas Podemos, la mediación del jefe del Estado para evitar elecciones con una coalición con el PSOE, la mediación de Felipe VI, una labor de mediación que no sé si está entre las obligaciones del rey, que creo que no, si el rey media para evitar elecciones lo estará haciendo en nombre de quienes piensan así, pero no en el de aquellos que creen que antes de unas elecciones, que creen antes en las elecciones, quiero decirles, y que piensan que lo que consideran un mal gobierno entre el PSOE y el PP, pues es mejor unas elecciones que un mal gobierno entre estos dos partidos políticos. En todo caso, la Carta Magna Española, en todo caso, la Constitución Española concreta muy claramente lo que puede hacer el rey y lo que no. Que tan poca gracia, por cierto, le hace a Iglesias esto del rey y a Unidas Podemos, por lo menos si uno va a las hemerotecas y fonotecas. Quizá convenga recordar en este momento algunas de las atribuciones que le da el artículo 62 al rey. Corresponde al rey, dice la Carta Magna, sancionar, promulgar leyes, convocar, disolver las Cortes, convocar a referéndum en los casos previstos en la Carta Magna, proponer el candidato a presidente del gobierno y en su caso nombrarlo, nombrar y separar a los miembros del gobierno a propuesta de su presidente, expedir los decretos acordados, ser informado de asuntos de Estado, el mando supremo de las fuerzas, pero para nada la mediación en un problema político. De modo que Pablo Iglesias, que suele ser últimamente un patrocinador neto y claro de la Constitución española, debería saber que el rey no tiene opción ninguna de movimiento en una polémica como la que hay entre Unidas Podemos y el PSOE, si es que se le puede llamar polémica, porque lo que hay es claramente una negativa de Pedro Sánchez a un gobierno de coalición con Podemos. Iglesias sigue esperando algo. No se sabe qué, lo que espera el rey no se lo puede dar. Desde luego, por cierto, de otro tiempo, Pablo Iglesias al lado de Felipe VI como el ciudadano Borbón, que debía la fecundidad a su cargo, ¿no? Algunos lo recordarán, pero hoy es, para Pablo Iglesias, una figura importante. Importante para solucionar el conflicto entre los dos partidos. Ahora asegura que aunque lo que le ofrecieron en julio estaba vacío de contenidos, hoy si se lo volvieran a ofrecer, miren ustedes, lo aceptaría.
Yo le planteé ayer, bueno, si llevas al país a elecciones y después del 10 de noviembre tenemos la suerte de que no ganan las tres derechas y volvemos a una correlación parecida, escaño arriba, escaño abajo, ¿tú qué crees que tenemos que hacer? Es evidente que tendremos que hacer un gobierno de coalición, como en al menos 6 comunidades autónomas donde el PSOE está gobernando con Podemos. Me decía que en noviembre ya veríamos de lo que hay que hablar. Yo sospecho que él calcula que en noviembre el Partido Popular y Ciudadanos le podrían dar un apoyo. Si Pedro Sánchez no es presidente con Rivera de vicepresidente es porque Albert Rivera no quiere.
Bueno, este es Pablo Iglesias en el día de hoy. Las cosas están muy claras, están claramente explicadas y explicadas por parte del Ejecutivo y de Pedro Sánchez, aunque Pablo Iglesias le cuesta entenderlas. Esta es la verdad. Por cierto, el día de la investidura lo que anuncia Pablo Iglesias es una abstención. Aquellos que pensaban que podía haber un voto gratis et amore de Podemos al gobierno y después cobrarse caras las facturas una vez que esté gobernando el PSOE, se equivocan. Insisto, lo que está ofreciendo y anunciando Iglesias es la abstención en ese pleno de investidura. Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo y la Comunidad de Madrid y Madrid Capital en los titulares con Beatriz Marín. Sigue el inmenso lío. El Supremo no sabe dónde trasladar los restos de Franco.
El Tribunal Supremo duda dónde trasladarlos en caso de que finalmente avale la exhumación planteada por el Gobierno de Sánchez, dado que no existen precedentes que ilustren a la sala y, por tanto, afronta un debate jurídico que se antoja muy complejo.
En Madrid renuncia a su ascenso el tío de la alcaldesa de Móstoles.
El tío de la alcaldesa, funcionario municipal que había sido ascendido a director técnico de deportes con un plus de 1.600 euros, ha dimitido tras la presión de vecinos, oposición y del propio partido de la regidora, el PSOE.
Los rectores universitarios piden más dinero a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Y Díaz Ayuso les promete una nueva ley y una oferta de empleo de 1.000 plazas, 700 de personal docente e investigador. Todo en un día en el que más de 300.000 alumnos han comenzado nuevo curso aquí en Madrid. Casi el 80% lo hace en universidades públicas de la región.
Nuevas estaciones de Bicimat en Vallecas y Ciudad Lineal.
Bicimat sale de la M30 y los vecinos de Ciudad Lineal y de Puente de Vallecas también podrán coger bici en sus distritos. Además, la semana que viene, coincidiendo con la Semana de la Movilidad, habrá una hora gratis de este servicio.
Economía. La inflación se frena en agosto al nivel más bajo en 3 años.
El índice de precios al consumo subió en agosto 2 décimas menos respecto a julio. Es el incremento más bajo desde septiembre de 2016, lo que se explica fundamentalmente por el abaratamiento de la electricidad.
Y en la crónica internacional, caos circulatorio en París por la huelga de transporte.
París vive este viernes una jornada de caos circulatorio con cientos de miles de personas afectadas por un paro masivo del transporte urbano contra la reforma de las pensiones. Se han llegado a registrar 285 kilómetros de atascos.
Bueno, hoy es viernes. Saben ustedes que las carteras se complican un poco más los viernes con las normales y tradicionales operaciones salida de las grandes ciudades. Madrid no está ajena a esta circunstancia y además hay un tiempo que no es el mejor, con lluvia seguramente que durante buena parte del fin de semana. Vamos ya a la Dirección General de Tráfico, María Lalinde. Buenas tardes, María.
Hola, buenas tardes. Sí, ha sido una tarde complicada en Madrid en las carreteras. A esta hora ya se va normalizando la situación. Seguimos encontrando dificultades también de salida de la capital en la A1, en el circuito del Jarama, la A3 en Rivas, la A42 en Parla y especialmente congestionada está la A6 en Las Rozas y en Torrelodones ya en la M50. También van a encontrar complicaciones a la altura de Las Rozas en el enlace precisamente con la A6.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. El Enfoque.
Con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 y 16 minutos, la gota fría que está afectando al sureste de la península se cobra una cuarta víctima mortal. Se trata de un hombre que ha quedado atrapado por la riada en el interior de su vehículo en Jámula, en la provincia de Granada. Hay 74 carreteras cortadas, además de trenes y aviones cancelados. Y la gravedad de las cosas no remite. Última hora, Gloria Risco, buenas tardes.
Buenas tardes, como si hubiera pasado un tsunami, es lo que deja la fotografía aérea de Orihuela, localidad alicantina que está completamente aislada tras el desbordamiento del río Segura, que ha inundado, por cierto, toda la Vega Baja de la provincia. La gota fría deja hasta el momento 4 muertos, tras los 2 hombres que han aparecido este viernes atrapados en sus vehículos, uno en Almería y otro en Granada. 3.500 personas han sido evacuadas y más de 70 carreteras están cortadas. Además, se ha suspendido el servicio ferroviario en Murcia y hay cortes en varias líneas de Alicante. Cerrado también el aeropuerto internacional de Murcia. La visita del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha aplazado y ha sido el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, el que se ha desplazado esta tarde hasta Alicante. Pero antes, Marlaska ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la población.
Me gustaría generar tranquilidad a la sociedad porque ve que tenemos posibilidades de previsión, posibilidades de respuesta y posibilidades de dar protección a nuestra sociedad.
Alicante y Valencia siguen en la alerta roja por riesgo alto de lluvias torrenciales. En Murcia, el presidente Fernando López Miras pide que se declare toda la región como zona catastrófica y más de 1.100 efectivos de las Fuerzas Armadas están trabajando sobre el terreno para ayudar a la población afectada por las inundaciones.
Son las 8 de la tarde y 18 minutos. Esto es Onda Madrid. Este es el informativo El Enfoque. Les quiero recordar que hoy es un día donde cambiamos la programación de una forma sustancial. Ajustamos un poco lo que es la programación a lo que es el ritmo de la semana, a un viernes que ya mira directamente al fin de semana. De hecho, el viernes ya por la tarde estamos ya en el fin de semana. Por eso, hoy estará con todos ustedes José Manuel Nieves, este periodista amigo de la radio y experto de forma muy especial en temas que tienen que ver con la ciencia. Estará luego Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés en el tiempo de las cinco letras con sus recomendaciones de gastronomía, los libros, la música, el teatro, el cine, las series en televisión. En fin, ya les digo, un tiempo de radio que mira directamente ya al devenir del fin de semana y se despega ligeramente de lo que es la crónica política. En ella estamos ahora mismo porque el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha visitado el puesto de mando de Ontinient en Valencia, donde ha lamentado esta catástrofe meteorológica y la pérdida de vidas humanas. Aunque no ha querido hablar de la situación política del país, hoy no toca, ha dicho Casado, y tiene razón, también está pendiente de la situación el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. La crónica es de Flor Carazo.
Pablo Casado ha visitado a Onteniente para comprobar los daños que ha provocado la gota fría. El líder del PP ha agradecido a los servicios de emergencia y a las fuerzas de seguridad su labor. También ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los vecinos, a los que ha garantizado que los partidos políticos se darán prisa para activar las ayudas, la declaración de zona catastrófica e intentar prevenir este tipo de situaciones. Casado ha hecho un llamamiento a la unidad.
En esto no caben ni los partidos, ni las siglas. Estamos todos juntos para apoyar a las familias de las personas que han fallecido, lamentablemente, y para apoyar a todavía las cientos de familias que están desplazados o evacuadas de sus zonas de residencia.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, por su parte, ha trasladado por teléfono su apoyo a los presidentes de las comunidades autónomas afectadas y se ha comprometido a respaldar la declaración de zona catastrófica de los enclaves dañados.
En fin, la situación, como ven ustedes, es penosa, lamentabilísima y, además, como digo, no remite ni mucho menos. Quienes sí han hablado de la situación política han sido Pablo Iglesias y la ministra portavoz Isabel Celá en el día de hoy. Ya les he contado algo en el arranque del enfoque. El líder de la formación morada ha concedido una entrevista un día después de llamar por teléfono a Pedro Sánchez para proponerle ese gobierno de coalición a prueba. No sé si es que Pablo Iglesias no ha sacado ya conclusiones definitorias y definitivas de una conversación de teléfono que no fue a más de 10 minutos, ni siquiera al cuarto de hora, que ya en sí mismo el hecho de lo que duró ya es más que significativo de la importancia que le da el Partido Socialista y Pedro Sánchez a las propuestas insistentes, recurrentes, reiteradas, reiterativas de Pablo Iglesias para conseguir un gobierno de coalición. Por cierto, un gobierno de coalición que despreció en julio, pero que ahora dice que si se lo volvieran a ofrecer, volvería a estimarlo y a tenerlo en cuenta. Bueno, tendrá que explicarlo. Ya ha avanzado que su formación se va a abstener si el PSOE rechaza esa idea y pide al rey que convenza a Sánchez. Desde luego el rey no está para esto y antes hemos leído algunos apartados de lo que dice la Carta Magna, que son las funciones del jefe del Estado. Por su parte, la ministra portavoz Isabel Celá ha calificado de absurda, por si faltaran ya pocos calificativos, de absurda la propuesta de Iglesias. Nos cuenta lo que ambos han dicho Noelia Ontoria.
El Gobierno no perderá un minuto en contemplar la oferta de Pablo Iglesias, que la ministra portavoz Isabel Celá no duda en descalificar. En La Sexta, el líder de Unidas Podemos pedía reflexión para no ir a elecciones.
Creo que Pedro no debería haber despachado la propuesta en dos minutos, que deberían reflexionarla con calma.
Hemos de construir un Gobierno sólido y, desde luego, no sobre arena. No caigamos en debatir más una propuesta que deviene absurda y vacía de contenido.
El Ejecutivo no cree que los ciudadanos les pasen factura por rechazar a Podemos.
Que efectivamente aquí hay una inflexibilidad por parte de Unidas Podemos. La ciudadanía lo entiende y lo entenderá. Lo entenderá cada día más.
Que no es sensato tomar a la gente por estúpida.
Las posiciones están tan enfrentadas que hasta el corazón republicano de Pablo Iglesias pedía hoy la mediación del rey.
Creo que el rey debería hacer entender a todos los candidatos y en particular al que tiene más apoyos que la coalición es una vía de dar estabilidad a nuestro sistema parlamentario.
El rey escuchará a los líderes políticos en la zarzuela entre el lunes y el martes de la próxima semana. Si no hay acuerdo, Unidas Podemos confirmará su abstención.
Eso es lo que tiene que hacer el rey, escuchar a los dirigentes y a los líderes políticos. En junio de 2017 entraron en funcionamiento los juzgados especializados en cláusulas abusivas. Por primera vez, el número de casos resueltos en un trimestre ha superado al número de nuevos litigios que han entrado. Se reducen, pero aún quedan por resolver más de... Escuchen ustedes, quedan por resolver más de 250.000 casos, informa Lupe Ortiz.
9 de cada 10 sentencias dictadas en el segundo trimestre del año fueron favorables al cliente, que optando por la vía judicial recupera el dinero indebidamente cobrado por el banco a través de las cláusulas suelo de las hipotecas. Los datos del Consejo General del Poder Judicial reflejan que por primera vez desde que se crearon en junio de hace 2 años, estos órganos judiciales han reducido los asuntos pendientes de resolver tras la avalancha inicial que supuso un auténtico atasco de procedimientos. Además, la tasa de resolución supera ya el 100%. No obstante, aún esperan respuesta 255.000 demandas. En general, la situación ha mejorado en toda España. En Madrid, la tasa de resolución supera el 70%.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ahora mismo son las 8 de la tarde y 24 minutos en Onda Madrid. ¿Quién iba a decir que la previsión del tiempo y la situación meteorológica iba a ser la noticia central en un viernes, en un sitio, en un lugar, en un país en el que todo lo domina la crónica política, los encuentros y desencuentros de Pablo Iglesias con el Partido Socialista Obrero Español? Ya saben ustedes que no hay posibilidad alguna de encuentro a día de hoy. Ya saben ustedes que Pablo Iglesias lo que ha dicho es que si hay investidura, que la habrá. Lo que va a hacer es abstenerse, de modo que aquellos que pensaban que podría haber un voto gratis et amore de Unidas Podemos al Partido Socialista, que lo olviden, porque no va a ser así, ni mucho menos. Tampoco lo aceptaría seguramente Pedro Sánchez, aunque eso le complicaría mucho las cosas, un anuncio por parte de Podemos de votar la investidura de forma favorable. Son las 8 y 25 minutos, vamos ya con la crónica internacional con Javier Luengo y empezamos con el Reino Unido, porque David Cameron aboga por un segundo referéndum para desbloquear el Brexit.
El ex primer ministro asegura en una entrevista a The Times que una segunda votación es necesaria para salvar al Reino Unido. Por su parte, el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, considera que sea cual sea la única forma en la que se ejecute el Brexit, tendrá que ser aprobada de manera explícita por el Parlamento. El conservador ha insistido en que si es necesario aplicar creatividad al proceso, se tendrá que hacer. Si ello requiere creatividad de los nuevos procedimientos, tengan por seguro que así será y que ni las limitaciones de la actual normativa ni la cuenta atrás del reloj lo van a evitar. El speaker se ha declarado partidario de una constitución escrita que limite explícitamente los límites del poder ejecutivo.
Ustedes recordarán que David Cameron, cuando fue primer ministro del Reino Unido, fue quien tuvo la idea del referéndum y él es el motor, el autor de todo el lío monumental que tiene el Reino Unido y que tiene la Unión Europea y buena parte del mundo por esta iniciativa inconsciente de David Cameron. Cameron dice que en la segunda votación salvaría al Reino Unido. En todo caso, lo que salvaría es la memoria histórica del propio David Cameron, uno de los errores más clamorosos de la historia contemporánea de un político como él, como el señor Cameron. Joe Biden promete convertirse en el azote de las políticas de Donald Trump.
A lo largo de esta noche de debate electoral de las primarias demócratas para elegir a su candidato, se ha convertido en un muestrario de ideas y estrategias sobre el camino que debe seguir Estados Unidos ante un escenario global con una variedad de frentes abiertos, entre los que destacan la guerra comercial o la inestabilidad económica.
My plan would do that, your plan would
not. They do not have to buy in. They do not have to buy in.
You just said that. You just said that 2 minutes ago.
Este que escuchamos ha sido uno de los momentos más tensos del debate entre Biden y Julián Castro, exsecretario de Vivienda de la Casa Blanca de Obama. Castro acusa a Biden de querer dejar a más de 10 millones de estadounidenses fuera del sistema de salud pública, una de las grandes bazas demócratas para conseguir batir a Trump en las próximas presidenciales de noviembre de 2020. El exvicepresidente de Obama se ha erigido como la gran opción centrista y se ha autocalificado como una apuesta segura. Las encuestas colocan a Biden como favorito con el 26,8% de los apoyos en intención de voto por delante de los senadores izquierdistas Bernie Sanders y Elizabeth Warren.
Y por último, Javier, el Eurogrupo se muestra preparado ante la ralentización de la economía.
Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro se siguen mostrando optimistas ante una eurozona que ralentiza el crecimiento, pero aún así crece. Los 27 han aprovechado la reunión de hoy celebrada en Helsinki para mostrar su apoyo a los estímulos financieros que hizo públicos ayer el Banco Central Europeo. El presidente del organismo, el portugués Mario Centeno, demanda un refortalecimiento de las instituciones de la moneda única y ha instado a los gobiernos a encontrar un nuevo equilibrio y una política fiscal que, dice, tendrá un papel determinante.
Esto en cuanto a la información internacional. Les recuerdo que una gota fría sin precedentes está causando grandes destrozos humanos y económicos y materiales en la zona en la que está actuando Dana, que es el sureste español. La gota fría sin precedentes ha causado ya 4 muertos y ha desbordado el río Segura en Murcia y en Orihuela. A un día como el de hoy le ponemos la mejor banda sonora posible. Muerto Daniel Johnston, músico de culto, conocido por ser uno de los cantautores y artistas visuales más influyentes de Estados Unidos en los años 80. Johnston ha fallecido a los 58 años después de sufrir un ataque al corazón.
by.
A partir de esta hora, tú eliges lo que quieres escuchar en Onda Madrid. Desde este momento, doble programación. A través del 101.3 de la FM, continúa escuchando nuestra programación habitual. Y en el 106 de la FM, puedes vivir la emoción del deporte en el partido de la Onda. Dos programaciones en Onda Madrid. Tú eliges la radio que quieres escuchar.
Segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico, María Lalinde. ¿Cómo están las carreteras? Buenas tardes de nuevo. Hola María, buenas tardes. Bueno, pues tenemos algún problema con la comunicación con la Dirección General de Tráfico para saber cómo están las carreteras en un día más complicado, porque el tiempo complica las cosas, en una jornada en la que muchos madrileños salen de la ciudad para irse a otros lugares de fin de semana, lugares para pasar el fin de semana. En todo caso, como les digo, es una jornada que se ha complicado bastante en los últimos momentos. María Lalinde, buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes. A esta hora ya se va normalizando la situación en las carreteras. Seguimos encontrando, eso sí, dificultades de salida de la capital por la A1 en el circuito del Jarama, la A42 en Parla y especialmente congestionada continúa la A6 en Las Rozas y en Torrelodones. Ya en la M50 también van a encontrar complicaciones precisamente en Las Rozas hacia la A6.
En el Enfoque Onda Madrid, la información, las noticias de Madrid con David Moreno. David, buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Aviso amarillo por lluvias y tormentas también aquí en Madrid este fin de semana desde las 11 de la mañana de mañana, previsiblemente hasta la medianoche del domingo, aunque según la EMET no tendrá nada que ver con las lluvias torrenciales del sudeste de España, en Neusterdá.
El frente entra en la comunidad por el sureste, aunque la mayor cantidad de agua se espera a partir de este sábado. De hecho, el 112 ha trasladado ya el aviso de alerta amarilla y a los ayuntamientos de la región, como explica su portavoz Luis Serrano.
Serían precipitaciones acumuladas que dejarían hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y como mucho 40 litros por metro cuadrado en 24 horas.
El ayuntamiento de la capital aconseja extremar las precauciones y utilizar el transporte público, pero si nos vamos a poner al volante hay que estar muy pendientes del estado de las carreteras. Especial atención a los túneles de la capital. También están listos para intervenir en cualquier momento los bomberos. El oficial Alfonso Segura recomienda cargar el móvil si vas a conducir, máxima precaución y nunca cruzar una balsa de agua.
A hombre precavido vale por dos. Dejamos el coche, nos bajamos y esperamos a que ese sumidero trague el agua. Que estoy en una tabla de surf con cuatro ruedas.
Pero pide calma la EMET. El delegado en Madrid, Cayetano Torres, envía un mensaje de tranquilidad.
De cara a mañana nos va a afectar algo, pero ya de manera algo más residual, con inestabilidad, pero nada que ver con lo que está sucediendo en Levante.
Y son muchos ya los madrileños que se preparan para combatir la lluvia.
Parece que está viniendo por aquí la borrasca.
No salimos de casa si no tenemos que salir.
Pues sí, mira, allí voy preparada.
Si es alerta amarilla, me supongo yo que no será gran cosa, ¿no?
Se recomienda a la población estar atentos a las alertas meteorológicas en la región.
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha ofrecido la ayuda del equipo de respuesta inmediata de la Comunidad de Madrid y de expertos en rescate acuático para ser activados en cuanto sea necesario también en las regiones de España afectadas por el temporal. En la apertura del nuevo curso universitario ha anunciado un nuevo organismo regional para atraer a las universidades a estudiantes de otros países y se ha referido a las novatadas después del famoso vídeo del concurso de bofetadas. Pide contundencia para que no se repita mientras la Complutense está buscando ya a los promotores. Pilar Rivera.
Contundencia ante lo acaecido es lo que ha exigido el titular regional de universidades tras reunirse esta mañana con el vicerrector de la Complutense. Eduardo Sicilia ha expresado su condena ante las imágenes de la novatada que se convirtieron en virales. Ha pedido también que se depuren todas las responsabilidades sancionadoras correspondientes ante la gravedad del asunto. En los mismos términos se ha manifestado la presidenta regional, quien ha pedido a las universidades que hagan todo lo posible para poner fin a las novatadas. Isabel Díaz Ayuso.
Y hago un llamamiento a todas las universidades para que redoblen sus esfuerzos para desterrar definitivamente fenómenos tan preocupantes como el de las novatadas que tanto nos abochorran a comienzo de curso.
porque son una muestra, ha asegurado la jefa del Ejecutivo Regional, de brutalidad e incultura que pueden además ser constitutivas de delito.
Lejos de constituir una tradición, son una muestra de brutalidad y de incultura, que es justo lo opuesto al espíritu universitario, y que además pueden suponer un delito de lesiones o contra la integridad moral o la libertad sexual. Me consta que a la universidad le preocupa este tema tanto como a nosotros, pero debemos insistir en que hagamos todo lo posible para ponerle fin.
Los dos jóvenes que participaron en el concurso de bofetadas han reconocido haber intervenido de manera voluntaria y se han mostrado avergonzados por lo sucedido, según los testimonios que han facilitado desde la universidad. La vicerrectora de la Complutense, por su parte, ha pedido que no se produzca un linchamiento contra los jóvenes y ha deseado que el vídeo sirva de revulsivo para que signifique un antes y un después a la hora de ejecutar novatadas.
Sobre universidades también, la presidenta regional ha anunciado 971 plazas de empleo público en las universidades, 700 plazas de personal docente e investigador y el resto de personal de administración y servicios. Y en la Asamblea, Más Madrid podría ampliar la denuncia sobre Aval Madrid, ya que considera que también se pudo incurrir en un delito de estafa al destinar el padre de Isabel Díaz Ayuso el dinero del crédito a fines diferentes a los que había indicado al solicitarlo. José Frutos.
Más Madrid considera que hay que añadir el delito de estafa a la operación con Aval Madrid de la empresa participada por el padre de Díaz Ayuso. El motivo, los indicios de que el dinero prestado a esa sociedad no fue destinado al objeto por el que se solicitó, adquirir material informático para atender una adjudicación del Servicio Vasco de Salud. Esa adjudicación, dice Más Madrid, no se llegó a producir. Pablo Perpiña.
En este sentido, yo creo que lo que hace algunas semanas pues eran sospechas, eran dudas en torno a esta cuestión, ahora son sólidos indicios que apuntan a que la señora Díaz Ayuso no es más que una rana más en la charca de la señora Esperanza Aguirre.
En la denuncia presentada el miércoles en la Fiscalía Anticorrupción, Más Madrid había relacionado a la actual presidenta regional con los delitos de tráfico de influencias y alzamiento de bienes, e incluía los de cohecho y administración desleal relacionados con los responsables de Aval Madrid. El grupo estudia ampliar el escrito con el nuevo dato.
Accidente laboral en Humanes. Un trabajador de 31 años ha fallecido esta tarde al precipitarse desde la cubierta de una nave en la calle Pico del Almanzor. Luis Serrano, portavoz de Emergencias 112.
Como consecuencia, del impacto, además pierde el conocimiento, entra en parada cardiorrespiratoria. Al lugar acude una UBI móvil del SUMA que intenta reanimarle por espacio de 30 minutos y a cabo de ese tiempo, lamentablemente, el SUMA solo puede confirmar su fallecimiento.
En la capital, el ayuntamiento quiere extender la peatonalización del centro a otros puntos y ampliará Bicimat con dos nuevas estaciones fuera de la M30, en Ciudad Lineal y Puente de Vallecas. Además, coincidiendo con la Semana de la Movilidad, que se celebra la semana que viene, habrá una hora gratis de Bicimat. Mar García.
La apuesta, defiende el alcalde Martínez Almeida, es por el peatón, más zonas limitadas al tráfico y no solo en centro. Entre las medidas que prepara el gobierno es el avance del regidor sobre esas nuevas propuestas más allá de Madrid Central.
Están en estudio diversas peatonalizaciones, no solo en el centro de Madrid, sino también en distritos periféricos del centro de Madrid, porque siempre hemos defendido que Madrid Central es un concepto separado, que Madrid Central no es una cuestión que preocupa especialmente a este equipo de gobierno, porque a este equipo de gobierno le preocupa Madrid, a secas, los 21 distritos.
Más calles peatonales y más Bicimat fuera de la M30. Primero fue Ciudad Lineal, ahora Puente de Vallecas.
El 6 de septiembre se inauguró la primera estación de Bicimat, que está situada fuera de la M30, es decir, apenas hace 10 días, que se inaugura esa estación. En esta semana se va a inaugurar la estación de Puente de Vallecas y vamos a seguir con ese plan de ampliación fuera de la M30.
Y aunque sin fecha aún, es seguro, confirma Martínez Almeida, el carril bici de los bulevares desaparece.
Más cosas, la vivienda saben que sigue disparada, por eso decenas de personas han estado 3 días haciendo cola en un solar del Pau de Carabanchel. Gloria García Talavera.
Son 80 viviendas de protección pública de precio limitado en régimen de cooperativa. La inscripción se podía hacer hasta el martes y había más solicitudes que pisos. Y hoy era el primer día para depositar esa señal de 500 euros que pide la constructora. Como la demanda era tan grande, muchos de los aspirantes decidieron hacer cola desde el mismo martes. María tiene 35 años, es profesora universitaria y lleva varios años de alquiler en Carabanchel. Ha pasado la noche allí junto a su novio, junto a la avenida del Euro, a la espera de que abriera la oficina. Su objetivo, poder optar a una casa de 3 habitaciones por un precio de 280.000 euros.
Y jamás me imaginé que yo iba a tener problemas para acceder a una vivienda, ¿no? Después de la crisis, después de la burbuja, que vuelva a pasar esto. Entonces, es una situación complicada, pero es que la situación es que el alquiler empuja y por otro la empuja el precio de la vivienda para comprar. Entonces, cada 3 años te suben el alquiler y estás con la espada de Damocles y paralizas tu vida.
Entre lágrimas y mucha indignación, los que han pasado allí la noche no entienden que los precios de los inmuebles sigan subiendo y que se llegue a situaciones como la que han tenido que soportar durante estas 3 noches.
Pues muy frustrada, impotente, me siento como si fuera una refugiada. Es un poco extraño.
A media mañana han conseguido la esperada cita para formalizar su vivienda. Hacían el número 35, pero por detrás de ellos había centenares de personas que también intentarán acceder a una de estas viviendas. Justo enfrente se construye otra promoción similar, pero libre. Por esos pisos la gente tendrá que pagar hasta 100.000 euros más.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, 2 horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Y sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Eduardo Molet. No tengo dinero, pero tengo casa. ¿Qué puedo hacer?
Venda su casa. ¿Y siga viviendo en ella para siempre?
¿Eso es posible?
Sí, y además todo ante notario.
¿Dónde le puedo ver?
En Fernando el Católico 19.
¿Teléfono?
Teléfono gratis, 900-264-904.
Voy a verle, 900-264-904.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motor Sport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo bus. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí en Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque.
Con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y tiempo ahora en El Enfoque para hablar sobre el mercado del automóvil y del alivio en el sector tras la rectificación del Partido Socialista en su propuesta de prohibir en 2040 la venta de vehículos diésel y gasolina. Me remito a la presentación de aquellas medidas que eran un programa electoral prácticamente de Pedro Sánchez, en las que se hablaba de este asunto. Hemos dejado reposar unos días esta cuestión porque creo que es mejor tratarla ahora que no al calor de lo que fue el anuncio de Pedro Sánchez con su consiguiente rectificación en cosa de horas. Esa es la verdad. Las principales patronales de la industria, ANFAC, Faconauto, Gambán, Aniacán, valoran positivamente, como les digo, la modificación de la medida 256 en la propuesta abierta para un programa común progresista. El paquete programático planteado por el Partido Socialista Unidos Podemos hace unos pocos días. Vamos a saludar aquí en El Enfoque a la portavoz de ANFAC, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, que es Noemi Navas. ¿Qué tal, Noemi? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Estamos todos un poquito más tranquilos 7-8 días después de la presentación de esas propuestas?
Sí. Al final, la presentación de las propuestas tal y como quedaron por la tarde supone mantener el marco de conversaciones que teníamos con el Gobierno antes del verano. Entonces, no estamos en un entorno de preocupación, ni mucho menos. Estamos en un entorno de trabajo, de conversaciones, y de seguir adelante con el objetivo común de la descarbonización del parque y la mejora de la calidad del aire.
Sí, Luemi, antes de seguir y de entrar de lleno en esta cuestión, que es la que nos reúne aquí en la radio en este momento, el año 2018 fue malo y lo que llevamos hoy del 19 tampoco es mejor, ¿no?
No, la verdad es que llevamos un año completo de caídas de las matriculaciones. Entonces, sobre todo con especial incidencia en el canal de los particulares. Esto es preocupante, es ciertamente preocupante, porque no vemos que haya ninguna razón para que esta tendencia se revierta. Entonces, está claro que el consumidor siente incertidumbre a la hora de comprar su coche nuevo, de elegir un coche nuevo, y por lo tanto decide esperar o elegir un coche de mucha antigüedad y mucho más barato, con el cual soluciona su necesidad de movilidad a cortísimo plazo. Y si tiene que prescindir de ese vehículo, en caso de que haya algún tipo de medida que le impida circular, pues no pasa nada, entre comillas, porque ha invertido menos dinero. Lo que necesita el sector ahora mismo son mensajes de certidumbre al respecto de los vehículos nuevos, que el consumidor sepa que con su vehículo, que tiene una etiqueta C, va a poder circular prácticamente el 100% de las ocasiones en prácticamente el 100% de los territorios. Entonces, que si elige un vehículo nuevo de combustión con etiqueta C, un eco o un cero, pues va a poder circular.
Ya, pero Noemi, ese mensaje que ustedes están obligados e interesados en darlo, quien debe darlo es fundamentalmente el gobierno, las administraciones, ¿no?
Más allá de los mensajes, porque ya ha habido mensajes al respecto de que el diésel y la gasolina no se van a prohibir, de que van a poder seguir circulando, de las etiquetas C. Al final, lo que se necesita es un plan de choque para la renovación del parque, porque lo que necesitamos es impedir que estos vehículos de más de 20 años, sobre todo, que están creciendo las ventas en un 11%, fíjate, Félix, la diferencia. El mercado cae en los 8 primeros meses del año un 9,2%, el de vehículo nuevo, mientras que las ventas de vehículos de más de 20 años crecen un 11%. Claramente el parque se está deteriorando, claramente la proporción de vehículos antiguos es mayor, y esto no nos conviene ni en términos medioambientales ni en términos de seguridad vial, porque los avances que introducen los vehículos nuevos, que son muy, muy sustanciales en los últimos años, no están llegando a las carreteras. Entonces ya no se trata solo de dar mensajes, se trata de hacer un plan de choque que ayude a las personas que no se deciden o que no se pueden permitir comprarse un coche nuevo, que puedan apostar por un vehículo nuevo, más eficiente, menos contaminante y, por supuesto, más seguro.
Ya. De aquella medida número 256 se prohibió se modificó la palabra prohibir del documento programático del Partido Socialista. Que esto da idea, no sé qué les parece a ustedes, por lo menos a nosotros nos parece que hay idea de una cierta improvisación sobre un asunto que es realmente grueso e importante para el sistema y para la economía en España.
Vamos a entender que no es una improvisación, vamos a entender que es sencillamente volver al marco de conversaciones en las que estábamos antes del verano, que la manera en la que se redactó aquel documento no fue la más adecuada y que sencillamente volvimos a ese marco y por lo tanto no tenemos que llevarnos las manos a la cabeza. La prohibición afortunadamente está superada después de muchos meses de trabajo conjunto y entendemos que ese es nuestro marco actualmente.
Ya. O sea que ahora la gran cuestión de los ciudadanos a la hora de plantearse pues un cambio en su automóvil es la cuestión fundamental, entiendo, Noemí, es que no saben qué tipo de coche comprar en este momento.
Sí, pues como te decía, es que hay muchas tecnologías disponibles. El consumidor no recibe a lo mejor toda la información que sería necesaria para tomar una decisión, no sabe que el vehículo eléctrico, por ejemplo, es más sencillo de instalar un punto de recarga si uno tiene una plaza de garaje en una comunidad de propietarios o en su propio garaje de su vivienda individual. Es bastante más sencillo instalar un punto de recarga de lo que parece, que las marcas apoyan mucho esta instalación de puntos de recarga, que los vehículos tienen más prestaciones y más autonomía de lo que se piensa uno, que ya hay vehículos que dan hasta 400 kilómetros de autonomía y, vamos, hay pocas personas que hagan 400 kilómetros diarios.
No, muy pocos.
Los desplazamientos en general son mucho menores. Pero todos tenemos esta ansiedad de la autonomía como si tuviéramos que salir corriendo a Soria de hoy para mañana, de ahora mismo.
Ya.
Bueno, entonces, Ahí esa ansiedad por la autonomía es la que nos frena. Pero ahora mismo hay muchos vehículos que dan unas prestaciones muy variadas y muy interesantes.
Uh-huh. Yo tengo, y curiosamente además, mío es un día en el que he tenido que llevar mi coche. Mi coche es un coche alemán, diésel nuevo, y he tenido que hacer la primera revisión. Es curioso, pero coincide con esta entrevista. Y a pesar de que se supone que los periodistas tenemos más información que el resto de los mortales, que están a sus cosas, que son tan importantes como las nuestras, pues he seguido insistiendo y preguntando al servicio si he hecho bien en comprarme un coche diésel. Y me ha dicho la persona con la que hablaba, mire, para los kilómetros que hace, que son muchos, por cierto, los que hago al año, ha comprado usted perfectamente. Digo, bueno, pues díganlo, esto debería saberse mejor porque no se estamos devaluando algunos coches que realmente tienen pues un precio considerable y que están muy bien fabricados y muy bien hechos.
Efectivamente, ahora mismo los vehículos de combustión, los vehículos de gasolina y diésel, introducen una serie de mejoras muy importantes para sus usuarios en términos de eficiencia. Para gente que consume, que hace muchísimos kilómetros, los vehículos diésel siguen siendo imbatibles. Y ahora mismo la contaminación es un 90% inferior a la de vehículos de hace 15 años. Entonces, por supuesto que son una respuesta muy buena para gente que hace muchos kilómetros. Mm. Nosotros no nos cansamos de decirlo porque no nos cansamos de decir que al final el mix de futuro va a ser una combinación de muchas cosas, que vamos a convivir durante bastantes años con la gasolina, con el diésel, con los híbridos, con los eléctricos, incluso con el hidrógeno y otras tecnologías que pueden venir que se están desarrollando en emergente, en innovación pura.
Ya. Bueno, por lo que respecta a esa medida modificada, rechazaban la prohibición de comercializar coches diésel o de gasolina a partir de 2040, pero ¿qué alternativas se pueden plantear al gobierno y a los ciudadanos? Porque si yo quisiera comprarme un coche ahora mismo, Noemí, no tendría claro por cuál decidirme. Además del gobierno, ayuntamientos como el de Madrid, por ejemplo, están tomando medidas claramente restrictivas. ¿Qué recomiendan desde la patronal? ¿Qué coche me he de comprar en este momento?
Yo no puedo recomendar nada como patronal, porque como bien sabes, entre mis asociados se fabrica de todo. Porque al final, los mismos que ponen en las carreteras los vehículos de combustión, los vehículos diésel y gasolina, son los mismos que invierten miles de millones al año en vehículos eléctricos e híbridos, incluso de hidrógeno. Con lo cual, para nosotros todas las tecnologías son buenas, con sus pros y sus contras, como todo. Entonces, lo ideal es que uno se acerque al concesionario de la marca que le guste y le cuente cómo es su vida al asesor del concesionario. Y le diga, pues mire, es que yo hago recorrido urbano fundamentalmente, paso por Madrid Central, en nuestro caso, constantemente, y además tengo una plaza de garaje. Y en vacaciones me voy a París porque mi familia vive allí. Pues obviamente usted necesita un vehículo eléctrico. Uh-huh. Porque claro, no sus circunstancias son de una manera. Pero yo es que soy un comercial que hago 250 kilómetros todas las semanas. Y además mi familia vive lejos, pero vive en España, con lo cual hago muchos estados. Pues evidentemente el diésel es la mejor respuesta para esa persona. Uh-huh. Cada uno. O eres una familia grande, una familia pequeña. Cada persona tiene sus circunstancias particulares y hay una tecnología y un modelo específico para él que además no solo le va a dar las prestaciones que está buscando, sino que además le va a dar esa sensación de libertad y esa sensación de decidir tu camino, que siempre ha significado el vehículo privado, ¿no? De que tú eres el que decide tu camino independientemente de lo que pase en el tema normativo.
Lo hemos comentado antes, los datos del mercado del automóvil son preocupantes ahora mismo. A pesar de las promociones que se están haciendo, las ventas se desplomaron un 31% en agosto y ligan el cuarto mes consecutivo a la baja. A corto plazo, ¿crees que se puede recuperar el sector? ¿Podemos ser optimistas en lo que respecta a una industria tan importante y tan definitiva para la economía como un país como el nuestro?
Como te decía, los datos son importantes y es complicado ver razones para revertir esta tendencia. Sin embargo, entendemos que si trabajamos en el acuerdo estratégico de la automoción que tenemos sobre la mesa con el gobierno, si planteamos las buenas bases en una mesa de movilidad, si se realiza este plan de choque con medidas para la renovación del parque y se ponen en marcha estímulos decididos para la compra de vehículos eléctricos y alternativos, se dará la vuelta a la tendencia. Yeah. Porque al final hay una necesidad de movilidad. Hay gente que necesita un coche. Si no, no estaría creciendo el mercado del vehículo usado. Entonces, no podemos dejar que lo capitalicen los vehículos de más de 20 años, sino tienen que mejorar la calidad de nuestro parque.
Noemi, una pregunta para terminar que apela un poco, bueno, un poco no todo, al conocimiento que tienes del sector. ¿Eres capaz de imaginar y compartir con los oyentes de este programa cómo sería el parque automovilístico en nuestro país dentro de 50 años?
Qué complicado. ¿Eh? Me lo pone, es muy complicado. Sí. Como te decía, nosotros aspiramos a un mix. A un mix en el que evidentemente la combustión tendrá un porcentaje de participación menor. Hay muchos estudios que lo dejan en el entorno del 30% y que el resto se cubrirá pues con vehículos eléctricos e híbridos. En el entorno, pues el 60-70% restante. Hay que tener en cuenta que el parque también lo componen vehículos comerciales ligeros, vehículos industriales, vehículos pesados, que es más complicado que las tecnologías cero emisiones lleguen al mismo tiempo que para los turismos, porque son tecnologías más complejas. Yo creo que para 2050 sí podremos llegar al objetivo de descarbonización del parque. Lo que no sé es con qué tecnología. Lo que no sé es si introducirán unos filtros tan potentes a los vehículos diésel que no emitan nada. O los eléctricos tendrán unas baterías increíbles con 1.500 kilómetros de autonomía. No lo sé. Y no exagero. Es que la tecnología va muy deprisa.
Ya, y en este caso, antes de ese año 2050 ya estaremos acostumbrados los conductores a ver a nuestro lado en un semáforo un coche sin conductor.
Eso es más complejo. Eso es más complejo aún. No solo porque nos resistimos a creer que un robot se equivoca menos que un ser humano, sino porque además la tecnología que se necesita es muy compleja. Lo que sí que vamos a ver cada vez más es que la participación del humano al volante se va reduciendo. Ya se está reduciendo a través de los sistemas que se llaman ADAS, de ayuda a la conducción, todos estos sistemas que te adaptan la velocidad al tráfico, que frenan, hacen frenada de emergencia o que frenan despacito porque estás en un atasco. Lo que cada vez será más corriente es que ver a gente haciendo otras cosas durante un atasco que no sean conducir, porque sí que es verdad que, por ejemplo, en ese tipo de vías y en ese tipo de circunstancias es más sencillo controlar. En autovía, en autopista, te diré que yo en autovía y en autopista ya he probado un coche autónomo, la sensación es brutal, pero es bastante más real. El problema es el tráfico urbano. Porque entran demasiados elementos a la vez y porque para que fuera óptimo solo tendrían que conducir los robots. Y para eso, si nos está costando tanto renovar el parque en términos medioambientales, ya no te quiero decir en términos tecnológicos.
Oye, cuando dices la sensación fue brutal, de miedo,
de un poco de todo.
De todo, ¿no?
Es un poco de todo.
Sorpresa, curiosidad.
Es muy primero que es un necesita mucha valentía decir, venga, ya suelto las manos del volante y pase lo que pase, no toco. Entonces tú ves cómo el volante se mueve, se cambia de carril. A ti te da la sensación de que culea, pero no culea, se coloca perfectamente dentro de las rayas, pone el intermitente solo para adelantar al de delante y claro, a ti te empieza a dar como un ataque, como de no sabes si es ansiedad o alegría, pero muy, muy importante, muy importante. Pero es ver el futuro. Entonces, ojalá, porque hay cosas que se pueden hacer con mucha más seguridad. Ahí no entra la parte de la distracción que tú tienes en un atasco, por ejemplo, porque te enfadas, porque no sé qué, porque tal. No, las distracciones, el alcohol, las drogas, el sueño, todos esos elementos desaparecen de la conducción.
El móvil.
Claro, las distracciones, las distracciones. Llámese móvil, llámese estoy discutiendo con mi pareja o es que me grita un niño. O me he enfadado con el del coche de delante. Es que hay muchas distracciones en un atasco, por poner la situación en la que la conducción autónoma está como muchísimo más cerca. Y al final es la distracción, el alcohol, las drogas y el sueño y la velocidad y la velocidad inadecuada son las principales causas de accidente en las que entra un humano, en la que el culpable es el humano. Entonces, si eso lo podemos reducir, si la incidencia de estos actores lo podemos reducir, evidentemente los accidentes con resultado de muerte caerán muy sustancialmente.
Ojalá que lo veamos pronto, a ver si es posible. Por lo que respecta al mercado del automóvil, lo que sí desearíamos todos es que la próxima vez que hablemos con la portavoz de ANFAC, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, las cosas estén más tranquilas, más claras y con un poco más de esperanza para un sector, como digo, definitivo para la economía de nuestro país. Bueno, pues... Nada, muchas gracias a ti, Noemi, y hasta una próxima ocasión. Gracias, ¿eh?
Hasta luego, gracias.
Noemi Navas, gracias, hasta luego, adiós.
El Enfoque en Onda Madrid.